Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Muy buenos días, querida audiencia del Departamento de Córdoba. Bienvenidos a Diálogos en Derecho, el programa institucional perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Hoy tenemos un tema muy atrayente, como estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, vamos a hablar de derechos de la mujer. El Día de la Mujer, pero en temas jurídicos. Para eso hemos traído a dos docentes que siempre son invitados frecuentemente en la mesa de trabajo, José Guerra Bonet, uno de ellos, y Rafael Zúñiga, docentes de la Universidad de Córdoba, perteneciente al programa de Derecho, que próximamente va a arrancar ya las clases, semestre presencial, el próximo 22 de marzo vamos a tener ese semestre. Muy buenos días, compañeros. Hoy es un día especial. Ante todo, felicitar a todas las mujeres, porque todavía estamos en el mes de la mujer, el mes de marzo. Doctor Rafael Zúñiga, bienvenido.
Hombre, compañero Andrés, José, bienvenido nuevamente. Hombre. Ya cuántos días sin acompañarnos. Saludos a toda la comunidad que nos sintoniza en esta mañana. Lo siento, mis queridos caballeros, pero hoy esto no es sobre nosotros. Hoy es sobre las mujeres. Felicitaciones. Realmente se conmemora un día y vamos a entender esa distinción entre conmemoración y felicitaciones. Pero bueno, las queremos mucho, las apreciamos y la idea es que el día de hoy les sirva de fundamento y conozcan diferentes asuntos pues que ustedes pueden manejar en su vida diaria, desde historia hasta un poco de laboral, penal, ¿cierto, compañero Bonet? Buenos días.
Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Bueno, aquí estoy nuevamente, después de 15 días estaba de viaje, pero bueno.
Estaba usted en Europa, sí, que sí. Dijo buenas tardes.
tengo ese, ¿cómo es? Ese efecto que se llama cuando uno viaja, no me acuerdo ahorita, del viajero.
Sí, señor.
Que tiene la hora trastocada.
Así es, señor. Bueno, señor, buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días. Y como bien lo dijo aquí nuestro amigo Zúñiga, vamos a hablar sobre la mujer y cómo los derechos han evolucionado, porque eso es impresionante, esos cambios, ¿no? Esos cambios o esos derechos que la mujer ha adquirido. ¿Qué día estaba pues sentado en, bueno, a veces me levanto y 4 de la mañana me asomo al balcón a tomar el tinto y vi a una muchacha saliendo como que con un maletín y eso, y dije, bueno, va de viaje. Y me di cuenta que era que, bueno, iba a estudiar, a hacer un posgrado, porque después me la encontré y le pregunté. O sea, miren estos cambios. Eso antes, yo creo que eso no se veía. Y estas son cosas que han ido cambiando, estos derechos civiles que han tenido las mujeres y estos nuevos, ese derecho a la educación, que de pronto antes estaba un poquito rezagado, pero bueno, ahí va evolucionando esto.
Sí, es un tema que vamos a arrancar desde la historia, desde el inicio, porque la mujer tuvo muchos flagelos, mi estimado Rafael Zúñiga, hablando de estos inicios. ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer? ¿Por qué se da este tema del 8 de marzo?
Bueno, compañero, esto es muy reciente, estamos hablando del siglo XIX, pero vámonos muy, muy, muy atrás. Mujeres, y a todos los que nos sintonizan, vamos a hacer hoy una sesión aplicando un método histórico, ¿cierto? En ese sentido, la invitación es que aquellas afirmaciones que hagamos el día de hoy, no podemos analizarlas o interpretarlas con la mentalidad y los derechos que tenemos hoy en día. Hay que trasladarnos un poco a la época.
Ubicarnos en el contexto.
Exactamente. Por lo menos, ¿por qué hay un día específico para efectos de la mujer? Hoy hay tendencias comerciales, hoy hay tendencias efectivamente de historia, de derecho, de celebración. Pero miren, esto no siempre fue así. Oiga, la Biblia, como primer referente. La mujer no es autónoma, se crea de la costilla de Adán. Me corrigen si estoy mal, haciéndolo muy respetuosamente, pues quiero indicarlo. Es un relato bíblico que tiene más tradición que nosotros. La mujer en los estados, en los clásicos, compañero Bonet, no tenía ningún tipo de autoridad. Y digamos que esto se conserva así hasta el siglo XIX, que comienzan a darse los cambios. La mujer no es persona, La mujer está sujeta a un hombre. La mujer no tiene derecho al voto. La mujer no tiene capacidad mental. La mujer es dependiente económica, física, moral. La mujer no tiene poder de decisión. La mujer debe estar encaminada en el hogar. Entonces miren que estas afirmaciones que el día de hoy sonarían como, espérate, ¿cómo es posible? Tú a mí no me puedes estar diciendo eso. Digamos que eran normalizadas, Andrés, normalizadas. Ahora, ¿qué antecedente histórico tenemos para estos efectos? Oigan, el movimiento obrero. Y antes que el movimiento obrero, ¿sabes qué, José? Incluso la revolución industrial. Las mujeres siempre han estado presentes. Pero miren que, por lo menos analicemos esta frase. Siempre dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una...
gran mujer.
Nunca se dice que estuvieron al frente, pero son mujeres que siempre acompañaron. Entonces las mujeres comienzan dentro del movimiento obrero a darse cuenta, oye, somos seres independientes. Se habla de los derechos humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre. Oye, ¿qué pasa con la mujer? Entonces comienzan es en el siglo XIX a presentarse este tipo de dudas y queremos decirles hoy que son las mujeres las que, digamos, que han conquistado mayores derechos y terrenos de los hombres.
Sí, de acuerdo. Y ahora que comentas sobre esa parte de la revolución industrial, bueno, hay que tener claro, ¿no? Todos los países, porque uno cuando habla de la revolución industrial se remite a Inglaterra, pero es que, bueno, ese no fue el único. En todos los países del mundo existe una revolución industrial, solo que esa que es de Inglaterra es la que más eco ha tenido a nivel mundial por toda la trascendencia y por muchas, digamos, regulaciones de tipo laboral que ahí de pronto se surgieron. Y bien, como decía pues Rafa ahorita, la mujer y los niños, ¿no? Acuérdense que en esa época eran, digamos, las personas destinadas a trabajar duramente en todas esas industrias en Inglaterra que estaban surgiendo, estaba la época del carbón, y bueno, eran campesinos que estaban dedicados, bueno, al campo, al cultivo, pero surgieron buscando un mejor futuro, unos mejores ingresos, se dedicaron a trabajar en esas industrias. Y eso fue algo duro, duro. Tan duro eso era que no tenían derecho a prácticamente a nada y, por ejemplo, no había en esa época el baño público. El baño, pues digamos, para ellos trabajar, hacían sus deposiciones ahí, como quien dice, al aire libre, y los estaba enfermando. Entonces fue una de esas causas que empezaron como a, digamos, a incentivar o a motivar a las personas a que, bueno, tenemos derecho a... Y eso precisamente ocurrió en esa revolución industrial.
Eso fue en el siglo XVII.
Siglo XVII.
Correcto. O sea que es muy reciente, como lo indica Rafael Zúñiga.
Sí, esto es... Pero mira, a ver. Pero no es que la mujer no tuviera importancia. Es que vámonos a la par. Al mismo tiempo, los hombres tampoco es que tuvieran mayores derechos. Y hablémonos específicamente de los trabajadores. El derecho laboral incluso es reciente. Eso nace en 1940. Peor, esto está aquí siglo XX. Antes de eso, estamos hablando de que tú prestas un servicio, tú eres un bien. Recordemos los esclavos, recordemos el feudalismo. No, realmente tú lo que tienes es una fuerza de trabajo, y ni siquiera de trabajo con la connotación actual, sino de que tú me prestas un servicio, o yo te doy comida, o suerte con el bienestar. Entonces se llega al tema de las máquinas y la lucha es, oye, yo tengo un tema de dignidad humana, yo tengo una familia, yo tengo una vida que vivir. Entonces, digamos, esa connotación primero fue a conquistar los derechos laborales, ¿cierto? Por eso es que no se ve al frente el tema de la mujer. Mira que en datos históricos, normalmente ustedes ven, no, que se está conmemorando un día por la muerte de unas trabajadoras, un total de, vamos a ver, aquí tengo el dato histórico preciso, 146 mujeres.
Fue en Estados Unidos.
Así es, en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Pero esto fue en 1911. El día como lo conmemoramos hoy en día lo toma como referente. Pero, el Día Internacional de la Mujer tomamos como iniciativa en el año de 1909 como consecuencia de la Conferencia de las Mujeres Socialistas. Ojo, no estamos hablando del socialismo izquierdista, de que con la connotación que podría darse en el contexto político de hoy. Estamos hablando de un grupo de mujeres que están buscando igualdad, que están buscando reconocimiento, que están buscando defensa de sus derechos. Y entonces se tiene como referente a Clara Zetkin, una alemana. Ella dice, ven, conmemoremos. Y un año después, digamos que se celebra en ciertos países de Europa este día. Pero ¿a quién le debemos que esto se haya popularizado en el término pues más comercial de la palabra en el mundo de las Naciones Unidas? cuando con la finalidad de efectivamente darles un contexto a las mujeres en los diferentes escenarios político, económico, jurídico, oiga, vamos a resaltar estos días, pero solamente el día. Materialmente, ustedes lo confirmarán, por lo menos en el caso de Colombia, la mujer no vota. Incluso cuando veíamos en el Código Civil, José, la mujer tenía que tener un poco más edad, por lo menos los hombres ya están en igualdad de edades para denominarlos infantes, niños, adolescentes, pero antes había distinción de edad, distinción de raza, distinción de sexo. Entonces, las mujeres no estaban en esa dinámica del concepto de igualdad, que es lo que va a motivar toda esta red.
Incluso la mujer no podía manejar sus propios bienes. No podía. Solo hasta 1932, en el gobierno de Enrique Loaya Herrera, fue que la ley 28 le otorgó el manejo de la mujer de sus propios bienes. Pero antes no. Antes no. Entonces, y miren, y ahora que comenta eso, cuando estaba la Nueva Granada, bueno, la Nueva Granada antes de que, bueno, la Gran Colombia, sí, y después fue la Nueva Granada, así, sí. Es, ¿cierto? Bueno, llegaban, recuerden que en esa época, bueno, las mujeres, sobre todo, ahí fue una época de muchos cambios para lo que hoy es Colombia. Se introdujeron muchas culturas. Y la música, bueno, de ahí viene la historia del pasillo, más o menos para esa época. Las mujeres no podían ser escolarizadas. Las mujeres tenían que quedarse en casa. Cuando más le ponían un profesor de piano, óiganse bien, y ahí hay un CD por ahí, yo lo vi hace como un par de años, un CD de música de la Nueva Granada, donde eran piezas de la época y eran las piezas que interpretaban esas mujeres, porque les buscaban un profesor mientras el marido pues trabajaba, cuando volvía tenía que esperarlo para el almuerzo tocándole el piano. Fíjense todo ese ritual, pues para que, bueno, la convivencia como se daba en esa época.
Era totalmente nulo, no había participación de la mujer. Usted lo indicaron, solamente la mujer vino a tener el derecho al voto en los años 50. O sea, muy reciente. Entonces imagínense, sí. Si no podía elegir, no podía opinar, no tenía acceso a los bienes, también perdía el apellido.
Ah, cierto.
Ese era otro tema. Cuando apenas llegaba el matrimonio, ella asumía el rol del apellido del esposo.
No, y hay cédulas, aún todavía hay cédulas.
Sí, las hay.
Entonces, y la cédula así indicaba.
De.
Sí. Entonces, de Zúñiga.
Oiga, de propiedad, imagínate.
Sí, señor.
Todo eso. Cuando ya sabemos que aquí
de
se
guerra.
Hace, es no, lo imagínate. Que los hombres obedecemos.
Yo imagínese digo, usted. Yo le digo eso ahora y me vuela en la cabeza.
No, señor.
Y una mujer costeña más. Oiga, hola santandereana. Pero bueno, ya eso es un tema de cultura. Entonces, Andrés,
vamos a ubicarnos. Muy reciente todo esto.
Vamos a ubicarnos. Somos mujeres, a propósito del género. Me están diciendo, eres un bien, tienes que casarte, no tienes voluntad, no puedes decidir, no puedes ser parte de las decisiones, no puedes votar, tienes que estar en el hogar, tu trabajo es contribuir al bienestar de todos. Ah, pero bueno, hay un Día de la Mujer, pero los comerciales están enfocados a la olla de presión, están enfocados a la lavadora,
sí, señor.
A cómo tú puedes hacer o mejor prestar un servicio. O sea, imagínense una mujer en ese contexto. Entonces, aquí hay que resaltar diferentes mujeres que a través de la historia se han tomado como temas de rebeldía. Hoy palabras como rebeldía, rebelión, revolución tienen una connotación
jurídica
y despectiva. Pero de hecho, los derechos laborales, los derechos fundamentales, la Constitución del 91 es consecuencia de la rebelión, de la lucha, del cambio de poder, de la dinámica propia de esta temática. Entonces, aquí es cuando, miren, la mujer se encuentra, hoy en día la Constitución en materia de igualdad nos habla de que hay unos sujetos que por sus condiciones de raza, sexo, condición social, ¿por qué los resalta la Constitución como personas de sujetos de especial protección? Por lo menos, la mujer no podía trabajar, José nos dijo, no puede ir al colegio, pero a la par tenemos a los niños, a la par tenemos a los negros, a la par tenemos a los indígenas, digamos que son una comunidad que en el tiempo han sido sujetos de discriminación. Y cuando han ido conquistando derechos, han ido apareciendo lo que estaba detrás. Por lo menos, los trabajadores hombres tenían sus problemas. Cuando ellos conquistan sus derechos, bueno, vienen las mujeres detrás. Ahora que las mujeres, que todavía están en ese proceso de cambio, ahora están apareciendo otras culturas, como la comunidad LGTBI. Ahora hablamos del género, ahora hablamos de transexuales, que son cosas que estaban en la antigüedad, pero como ni si, imagínense.
No tenían reconocimiento.
Sí, pero si antes los que hoy la tienen no lo tenían, ¿qué menos se iba a ver?
Es que hay que indicar algo. La historia la vendemos muy romántica. Pensamos que la historia se da. Sí, venga acá y le doy este derecho. Todo derecho está es precedido por una lucha. Todo derecho. Y así fue la historia del mundo, desde que iniciamos con la época de la selva hasta los días de hoy. O sea, nunca la historia fue romántica como nos la vendieron.
Bien, creo que decía Maquiavelo, si la memoria no me falla, que, digamos, los estados no se constituyen jamás pacíficamente.
Nunca.
Nunca. Igualmente los derechos. Siempre tiene que haber sangre de por medio para el grito de la independencia, para un aumento salarial. Por ejemplo, aquí ahorita un dato interesante que hablaba Rafael. En 1820 fueron fusiladas 59 personas, pues 59 mujeres porque participaron en la independencia. Sí. Por eso la fusilaron.
Es que las guerras nunca van a desaparecer. Se puede humanizar la guerra.
Sí, esa es la gran diferencia. Se civiliza y de alguna manera, pero las cosas generalmente son impuestas. Y bueno, esos cambios, esas guerras o esos conflictos es lo que permite que haya, digamos, un avance.
Mire que el jefe Orlando, saludos, jefe. Aquí estamos presentes, el jefe de departamento.
Sí, oiga, señor.
El doctor, claro. Orlando.
Orlando Alarcón.
Sí, este hombre nos explicaba, ¿sabe qué? Y siempre cometemos el error. Yo llegué muy emocionado con mis compañeras. Oigan, feliz día, felicitaciones porque ustedes son mujeres. Oye, un momento. Hoy no es de celebración o de felicitar. Hoy es de conmemoración. Porque este día debe resaltarse y, de hecho, los medios de comunicación, los profesionales, debemos enfocarnos como en esos datos, en resaltar cuál ha sido la lucha que las diferentes mujeres han representado a través de la historia, porque la mujer ha sido representada como o la concubina, o la amante, o la causante de guerras, como en Grecia,
Troya.
o la PUTA, o sea, la mujer siempre es como en el tono despectivo, el aspecto sexual, pero no, tenemos mujeres que incluso sin formación crearon pues grandes movimientos que nos llevan al día de hoy. Entonces la idea es que conmemoremos y el día de hoy, pues, partiendo de la igualdad, Andrés, vamos a comenzar a hablar de qué cuentan o con qué mecanismos cuentan las mujeres el día de hoy.
Y eso que comentaba ahorita Andrés, creo que era Andrés o Rafa, como estabas, que bueno, las mujeres están labrando ese camino, que bueno, que los hombres ya de pronto han logrado, pero bueno, yo no sé si escucharon por ahí la historia del domiciliario que repartió más de 100 pollos. Fue una historia que participó en la W Radio y ahí muestran cómo, a mí me parece, la inocencia del hombre diciendo, bueno, protegiendo y de alguna forma alabando pues a su jefe porque le pagaba $1,000,000 sin prestaciones sociales, pero que gracias a él tenía ese ingreso. Entonces miren que todavía hay una realidad social que ni siquiera, pues independientemente pues ahorita del sexo, pues se han logrado. Y eso está todavía ahí machacándose.
Sigue siendo unas cosas, sigue siendo la ley una cosa y la realidad otra.
Exacto.
Correcto. Todavía no la hemos transformado, no la hemos llevado al papel. Que esa es la idea, llevar la realidad al papel, a lo que está escrito en el derecho. Bueno, señores, ya entramos en materia, ya hablamos de los hechos históricos, contextualizando mucho a la audiencia. Usted lo explicó muy bien, que esto no es que lo tomen en el tiempo presente, sino todo esto había que decirlo porque así se veía, esa era la connotación que tenía la mujer en sus inicios en la historia de la humanidad. Bueno, señor, ¿tiene relación el derecho con esto? ¿Tiene relación el derecho ya en el actual derecho que hemos ya, digamos, abordado al inicio? ¿Tiene ya relación con el tema de la mujer? En estos momentos, ¿cómo está este tema? Porque las mujeres siguen en su lucha permanente. Vemos en las calles permanentemente a las mujeres en este tema de estar buscando esos derechos, esa igualdad que tanto se habla.
Claro que sí, Andrés, tiene total relación de causa y efecto. ¿Por qué es la lucha? A ver, concentremos un poco en qué es la lucha. ¿Qué está pasando? Mire, hay un autor que se llama Mauricio Villegas que nos habla de la eficacia simbólica del derecho. Básicamente nos va a plantear que hasta que un derecho o algo no esté plasmado en una norma, en un papel positivizado, pues no. Entonces, mira, la connotación de una norma jurídica tiene tres dimensiones. La validez, Es decir, que la norma sea expedida por la autoridad competente siguiendo el trámite de ley. La legitimidad, que tiene como una concepción de crítica valorativa que se adecue a los fines del Estado, lo que permite darle tema de subjetividad, y lo que tú mencionabas antes, la eficacia, la realidad social. La norma se conquista cuando es válida, legítima y eficaz. Entonces, ¿qué sucede o por qué se relaciona con el derecho? Porque la norma jurídica, los textos jurídicos tienen fuerza vinculante y obligatoria. O sea, tú los obedeces, te guste o no te guste, así, te señor. Parezca o no te parezca. Entonces, todas estas luchas se enmarcan a que se reconozca dentro de las normas jurídicas, dentro de lo que está positivizado, dentro de lo que obliga, derechos para las mujeres. El principal que hemos resaltado de pronto en todo este tema es el tema de la igualdad. Por lo menos la Constitución Política de Colombia nos habla de la igualdad, y hay dos concepciones, una formal y una material. O sea, formalmente todos somos iguales ante la ley. ¿Listo? Y tenemos los mismos deberes, tenemos los mismos derechos, pero también la misma Constitución reconoce una igualdad material. En ese sentido, van a ser sujetos de especial protección las personas que mencionamos previamente. Pero bueno, para que lo veamos más específico, si en el salón de clases hay 90 personas que son o que escriben con la mano derecha y solo uno escribe con la mano izquierda, ¿en qué se habla de la igualdad material? Que el Estado tiene que garantizar que, claro, ten las 90 sillas, pero que por lo menos una haya una silla izquierda para garantizarle ese derecho, de pronto para no excedernos en estos temas. Y reitera que aquellos grupos que por su contexto histórico, social, su condición racial u otro han sido discriminados en el tiempo, pues las distintas leyes tienen que encaminarse a protegerlos en esa dinámica. Entonces, ¿se relaciona con el derecho? Totalmente, porque en el derecho es que se debe plasmar. Si la norma no lo indica, mira que por lo menos la reciente decisión de la Corte respecto del aborto, que ya son temas que tocaremos en el ámbito penal, pero básicamente esa es la finalidad.
Señor Bonet, ¿usted qué piensa con respecto a este tema del derecho y la mujer?
Sí, total. Y es que, bueno, ahí gradualmente se van reconociendo unos derechos que, digamos, aunque de pronto, y lo que comentábamos ahorita, formalmente pues está en un documento, pero materialmente o en la práctica no se está llevando a cabo. Y indiscutiblemente, incluso ahorita veía, mientras Rafael hablaba, bueno, porque yo estaba con la inquietud.
Somos una emisora diferente, 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo, una radio para gente como tú.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Continuamos en Diálogos en Derecho, saludando a toda la audiencia que nos amplifica, que nos sintoniza en los 90.0 de la FM en todo el departamento de Córdoba, donde llega la señal, y en la app a nivel internacional, a nivel mundial, en todos los países, Unicórdoba Estéreo. Ahí estamos también presente en Diálogos en Derecho. Seguimos con este tema de conmemoración, Día Internacional de la Mujer. Señores, ya hemos abordado el tema histórico, hemos ha hablado un poco del tema del derecho, sobre todo el civil, el penal, también se tocó algo de eso. Bueno, en estos momentos de la historia, año 2022, ¿ustedes cómo ven el tema del Día de la Mujer, el Día del Derecho y la Mujer? ¿Cómo viene creciendo este tema? El tema de la igualdad, se habla mucho de la igualdad. ¿Qué es la igualdad, entre otras cosas? Porque muchas personas piensan que la igualdad es ser igual. ¿Cómo se ve la igualdad? Porque puede confundirse, bueno, con equidad. ¿O bueno, qué es mejor, equidad o igualdad?
Okay. Y mira el artículo, eso, bueno, ahora perdón, Rafa, que el artículo 13 de la Constitución, ¿no? Lo dice, 91. Todas las personas nacen iguales y libres ante la ley. Artículo 13 de la Constitución. Y miren, ya aclara y especifica. En el artículo 43, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Y ya esto es algo de rasgo constitucional.
Es igualdad.
Miren.
Está constitucionalmente hablando.
Sí. Hablamos de la equidad, se va más a temas de justicia.
¿Sabes? Más sistemas ya jurídicos.
Más de criterios auxiliares, más procesales. Aquí hablamos de igualdad.
Igualdad.
¿Qué connotación tiene la igualdad en Colombia? Tiene tres roles. Como derecho, usted lo puede exigir, está garantizado como derecho fundamental. Como principio, porque es orientador de otras normas para su protección, para tomar decisiones, para procedimientos. Y lo último, como valor. O sea, esas connotaciones lo acepta la Constitución Política de Colombia. A 2022, Andrés, me encantó esa pregunta. Mujer que me estás escuchando. Estás en el siglo XXI, año 2022. Tu lugar no es la casa. Tu lugar no es sometida a un hombre. Tu lugar no es aceptar. Tu lugar no es callar. Tu lugar no es ser reprimida. Tu lugar no es ser abusada. Tú no es tu lugar. Tu posición ya tienes, ya estamos en una etapa de validez y de legitimidad. Ya tienes las normas. Allí están. Y el Estado tiene que garantizarte. Te toca a ti el tema de la eficacia. Eso se hace reclamando, exigiendo tus respectivos derechos. Puedes estudiar, puedes votar. No, es que no tengo con quién dejar a mis hijos. Hay un padre que está obligado por ley, so pena de sanciones penales, civiles y hasta que afectan su trabajo u otro, hasta en la cárcel puede estar. Mujer, tú puedes salir a la calle. Mujer, tú tienes tu libertad de religión. Si quieres ser cristiana, eso es muy respetuoso. Si quieres ser testigo de Jehová, si quieres ser cristiana católica, lo que tú quieras es tu decisión. Si quieres ser de izquierda, si quieres ser de derecha, puedes participar en política, puedes aspirar a cargos públicos, te puedes cambiar el nombre o los apellidos si quieres. Tu lugar no es de subordinada, ese no es tu posición en la historia. Hoy, ¿qué te queremos decir en este programa? Cuentas con los derechos y garantías para proceder, pero tienes que superar diferentes barreras como ya las han hecho tus homólogas a través de la historia. Tienes que superar el miedo y el temor reverencial. ¿Qué va a decir la sociedad si me separo? ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar? No, al final del día es sobre ti y cómo ejerces tu respectivo derecho en condición de igualdad.
Sí, pero mira, Rafa, ese mensaje claro y...
¿Diáfano?
Sí, diáfano y, bueno, convincente, y así debe ser. También va dirigido, porque ahora mencionabas esa barrera, porque, bueno, en el papel, y hablábamos ahorita, ¿verdad? Pero la práctica, si uno va a ciertas zonas, hay...
¿Censura?
Claro, y por supuesto que el hombre tiene una ventaja física históricamente, generalmente ni siquiera el hombre. En la raza, digamos, en la biología... Los machos, pues hablamos así ya de esa manera, y las hembras, ¿no? Siempre tienen una ventaja física, por lo general, sobre el sexo, sobre el otro sexo, sobre la hembra. El león es más fuerte que la hembra, el tigre. Yo creo que exceptuando de pronto la araña negra, esa viuda, o la mantis religiosa que se devora al macho después de que copulan.
Sí, señor.
Pero del resto, siempre esa ventaja física es una barrera. Y bueno, yo creo que esta, digamos, se deberían también implementar o políticas públicas dirigidas, bueno, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. O sea, hay que, bueno, hombres también deben tener en cuenta que la mujer ya tiene una posición, tiene un lugar diferente de pronto a ese lugar tradicional, que es el que está en la casa. Y bueno, debemos colaborar. Nosotros como hombres debemos apoyar, debemos, promover el ejercicio, por ejemplo, si es derecho al voto, si van a votar el domingo, bueno, mija, quédate aquí, yo voy y voto.
Incentivar a que la mujer también salga de eso.
Claro, salga y salga de eso, motivarla, bueno, no, yo te apoyo, porque eso también es importante. Yo salgo a votar, vuelvo ahorita, cuido al niño, a la niña, sales tú, y como que esa dinámica, sí, un mensaje también dirigido pues a los hombres, me parece que ellos, bueno, debemos, porque nos incluimos acá.
Soslayar eso.
Sí, sí, y ser conscientes de que las cosas han cambiado, ¿no? Debemos también tener esa digamos, tradición histórica que de pronto el abuelo le dio a mi papá le dio a mí, me ha dado a mí, y de pronto yo se lo voy a dar a mi hijo. que entonces la mujer es la que llega y le, cuando uno llega del trabajo, le sirve los dos muslos de pollo y los más grandes.
Y se queda viendo, ¿no? Claro, comer al esposo.
Claro, exactamente.
Sí, que, sentado en la mesa. Sentado
no,
en
mira,
la mesa.
Y esa dinámica yo trato de romperla como bien tú nos invitas, José, en mi casa. Ven acá. ¿Cómo así que le, si llega Semana Santa? No, las mujeres van a servirnos a los hombres mientras... No. Es que, oye, ve y ayúdate. Lo bueno es que yo tuve una madre adelantada a su tiempo. Mi madre fue una madre
una heroína
que
en
se
esa época.
Rebeldizó en contra de su papá e hizo que mi abuela materna lo dejara y le dijo que es un alcohólico, no te da para la comida, te maltrata, tú qué estás pensando, o sea, mi madre tuvo esa concepción. ¿Y qué te digo yo ahora? Por lo menos tocas el tema biológico, José, la biología se adapta, el ser vivo se adapta a su entorno para poder sobrevivir. Mujer, tienes todas las condiciones para entrenarte, para ponerte en condición física. Las mujeres ya están en el tema del fisioculturismo. Y bueno, ese es el toque biológico.
En el deporte usted está tocando un tema interesante. Fíjese que ya hay fútbol femenino. Anteriormente eso no se daba. El fútbol era solamente dado para los varones. Y hoy vemos que las mujeres también están entrando en ese rol del deporte en todas las disciplinas que también eran vetadas. Eran simplemente para los hombres, exclusivamente para los hombres.
Yo amé una película, oigan, no se habla de Bruno... Luisa, una mujer de contextura gruesa, fuerte, que es el sostén y el soslayo de la familia. Eso me parece una representación excelente. Los que vieron esa película, los que no, la recomiendo. No trabajo para Disney, pero oigan, es excelente para esos efectos. Ahora bien, eso es biológico, pero yo quiero tocar el tema del género.
Pero disculpa, mira, Rafa, ahora que dices eso biológico y me llamó la atención, sí, la adaptación, ¿no? De hecho, eso es lo que pasa. ¿Por qué creen que las mujeres son más estratégicas y más ingeniosas, cierto?
Más creativas.
Más creativas que los hombres, porque el hombre impone la fuerza. ¿Y qué le toca a la mujer? Ser estratégica. Bueno, este me impone la fuerza, pero yo por aquí me las invito
sí,
por otro
sí,
lado.
Señor.
Y tiene sus digamos, jocosamente, tiene sus estrategias
sí.
Para poderlo manejar. Eso pasa.
Sí. Uno cree que uno decide, pero oiga, sí. Esa frase, retomemos, detrás de un gran hombre y una gran mujer... Es que la mujer tiene un nivel de persuasión impresionante, con diferentes herramientas y estrategias. Por eso te digo, yo, ¿qué sexo débil? Parce, mientras esa...
De débil no tiene nada, señor.
Miren, y eso es en parte, es biológico. Hay un nervio preóptico que se encarga del apetito sexual. Y en el hombre es 2.5 veces más grande que en la mujer. Entonces, bueno, uno tiene más apetito 2.5 veces que la mujer. Y la mujer, bueno, usa ese mecanismo. ¿Y cuántos hombres en la historia no han caído?
Carnada, señor.
No han caído. Exactamente.
Ellas entonces, tienen la carnada.
Sí, oiga, Sansón. ¿Cuál fue el tema
Dalila,
de Grecia? Dalila y el
caballo
y en Grecia,
de Troya.
Todos, señor.
Elena,
todos.
La mujer más claro. Hermosa. Pero bueno, miren. Yo quiero tomar por los hombros. Diríamos que eso pasa ante, pero por lo menos actualmente hemos tenido casos, por lo menos Britney Spears. Ha sido muy sonado una mujer, una artista de talla mundial, que la vincularon a una curatela, como si fuera una persona incapacitada, y su administración la tenía un hombre que era su padre. 13 años después se desvela y se descubre, primero, de que no cumplía las condiciones para estar en una curatela. Que es cuando alguien administra tus bienes y tus asuntos personales, de algo tan íntimo como tú bañarte. No, entonces miren que es, la idea es perfecto. Está bien las estrategias de persuasión, pero ya cámbialas. Usa las herramientas legales que te estamos hablando, que te estamos suministrando el día de hoy. Y bueno, y aquí aparece también el tema del género. Un tema biológico es, a los hombres nos enseñaron... Usted no llora, el hombre no muestra sentimientos, porque es que usted es machito, porque usted defienda, si a usted lo jode en el colegio y llega jodido, yo te jodo acá. O sea, no, espérate. Eso hay que cambiarlo. Ya hoy en día también hay hombres sensibles. O sea, eso también es válido. Incluso el tema del género, que ya esto no es biológico, ya el género es un constructo social. Tú te puedes identificar con quien tú quieras. También eso es plenamente... válido. Al final del día es que no haya abuso del derecho.
Oigan, ¿saben qué ha faltado en este programa? Estamos hablando de tres hombres de mujeres.
Falta una mujer, sí, falta una
falta,
mujer.
Falta.
Intrínsecamente sí. Aquí.
No, Solvay, pero te hacemos, la invitamos.
Sí.
Aquí la invitamos, sí, no quiso participar.
Ella está estudiando.
Está ejerciendo su derecho a la educación.
Está haciendo una maestría,
Bueno, señores, mensaje final. Esto es un tema interesante. Lo hemos tratado detalladamente desde el inicio, desde la historia, contextualizando con muchos fenómenos que se dieron durante esa historia. Llegamos al derecho y ya estamos en la actualidad de lo que es la mujer en el derecho. pero el mensaje final para que los oyentes tengan como conclusiones, empiezo por Rafa, su mensaje final con relación a este tema, Día Internacional Conmemoración del Día de la Mujer.
Mujer, biológica o de género, me dirijo a ti muy específicamente. No te va a llegar un salvador, no va a llegar un Superman, no va a haber... Dios nos dio, si crees en Dios, libre albedrío. Al final del día son las decisiones que tú tomas. Cuando yo dejo de victimizarme, me atacan, me persiguen, no es. Hay abusadores, hay violadores, hay personas que irrespetan, hay irresponsables. Cuando tú identificas eso, ¿qué haces? Cuando tú eres consciente de tu realidad, solo tú puedes cambiarla. Es cuando tú tienes que decidir, bueno, esta es mi situación, no estoy conforme. Si no puedes cambiarla, cambia tú. Ahora, ¿estás sola en este escenario? No lo estás. El derecho te apoya. El Estado está en la obligación de garantizarte la eficacia de los derechos. Ah, no, pero es que yo no confío. Es la herramienta. Aquí está la mano. Aquí estamos. Sí habemos personas dispuestas a asesorar, apoyar y acompañar. Usa las herramientas que te da el derecho.
Bueno, bien, y para apoyar aquí lo que comenta Rafa, hay un hecho, un chiste que leí hace muchos tiempos en Condorito. Estaba saco o huevo duro, creo que era. Sí. Entonces, ahogándose, estaba ahí en alta mar, y bueno, y pidiéndole a Dios que le ayudara. Y llegó, como que le cayó un salvavidas por ahí, y no, porque es que yo lo veo como, me da miedo porque veo que ese salvavidas se puede dañar y me ahogo. Después le mandaron una barca, pero la barca estaba como toda destruida un poco y no se quiso montar. Y después finalmente llegó, sacó de plomo en un helicóptero, pero no, le tenía miedo a las alturas. Y bueno, y quedó a la deriva y se lo comieron los tiburones, murió. Y fue a reclamarle a Dios, bueno Dios, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué, hombre, qué más quieres? Te mandé un salvavidas, te mandé una barca y te mandé a saco de plomo y no lo aprovechaste.
Todas las herramientas.
Todas las herramientas. Entonces yo creo que
la duda, el miedo no se puede.
Las herramientas, sí. El ordenamiento jurídico actual que tenemos está dándonos unas, digamos, unas normas, unos derechos. Bueno, a todos, recuerden la igualdad, y las mujeres pues ya pueden ejercerlo sin tanta presión, sin tanto obstáculo y sin temor. Úsenlas, que para eso están.
Tomar de la mano a la mujer y llevarla por el camino del derecho me parece que es lo importante, porque el derecho ya está escrito. Y así hay que hacerlo.
Andrés, tres invitaciones. Ojo, mañana hay elecciones.
Sí, señor.
Salga a votar. Por Dios, eso costó sangre.
El fin de semana. Estaremos
el domingo, sí.
El domingo. Oigan, sí, ya. Sí, señor. Estoy emocionado, hoy es sábado. Estoy que me voto.
Pero usted puede llegar desde mañana temprano.
Salga a votar.
Imagínese que mañana vayan a votar y por culpa suya, entonces vengan a...
Sí, pregúntele a su abuela, a su bisabuela. Abuela, cuéntame eso. Salga a votar, mujer. Salga a votar. Lo segundo. ¿Qué era lo segundo? Bueno, Escuela de Negocio y Desarrollo Económico. Vamos a tener la inauguración el próximo viernes. Están invitadas dignidades de talla nacional, departamental, municipal. Espero que nos acompañen. La idea es que podamos tener proyectos de extensión, de investigación y académicos para que la mujer pueda tener diferentes tipos de estructuras y crecimiento. Los invitamos a esta dinámica. Entonces, pues tengan muy, muy presente eso. Y cualquier cosa, contáctenos. Llámenos, que acá estamos prestos para apoyar.
Próximo tema, le dejan picando ustedes. ¿Qué tema vamos a tratar la próxima semana?
Bueno, quizás invitemos a una mujer, ¿no? Quizás. Y ahí estamos.
Seguir en la conmemoración, sí, del día, del mes de la mujer.
O bueno, un tema inevitable que de pronto tendremos que llegar en algún momento, Ucrania y Rusia. Sí, vamos, sí, a ver, creo que lo estamos evadiendo un poquito, pero hay que tomar una posición.
Hay que esperar que se sienten más las paces para, sí, poder analizar de otra óptica, desde el derecho, obviamente, y desde la política internacional, que es un tema que podemos tratar con mucha altura aquí en la academia.
Sí, de hecho la profesora Karina estaba invitada, pero bueno, también está estudiando. Entonces miren que...
Sí, las invitamos. No, oigan,
están
mujeres,
cualificándose, sí, señores. Sí,
pero, claro, pero están
en lo suyo.
Sí, están en lo suyo.
Bueno, nos vamos. Feliz mañana para todos. Gracias por estar allí con nosotros en Diálogos en Derecho. Nos reencontraremos la próxima semana con más temas jurídicos. Estuvieron Rafael Zúñiga y el doctor José Guerra Boné. Muy buenos días para todos.
Bueno.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.